Hola a todos, bienvenidos a Antologías y a un nuevo episodio donde Clon y yo vamos a estar hablando de uno de los cuentos cortos de Star Wars como parte de esta serie en Rebeldes de la Fuerza. Como les dije, está conmigo Clon y yo soy Armando. Saludos, Clon.
Saludos a todos nuestros seguidores. Un episodio más de Antologías Rebeldes. Estos cuentitos cortos que, aunque cortos, muy buenos, muy, muy buenos.
Y en este caso nos fuimos hacia una historia corta que yo creo que eventualmente va a ser bastante relevante, no en el sentido de que va a conectar con el lote malo directamente, pero que en esencia comparte elementos que para mí la elevan a otro nivel. Y ya cuando entremos en la conversación, pues verán a qué es que me refiero.
A ver por dónde es que vamos. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Creo que esta historia corta le añade un poco al carácter, a la personalidad de ese personaje, que ya hicimos un episodio sobre él, pero vamos allá.
¿Sobre él o sobre ella?
Sobre el personaje, pero ella, claro, es fémina. Lo que pasa es que no quería darle el spoiler. Después tú me culpas de que yo siempre estoy dando spoilers.
Ah, bueno, pero spoiler de las historias. La historia corta de hoy viene de el libro Historias de Jedi y Sith, o en inglés Stories of Jedi and Sith. No creo que este libro lo hayan traducido al español aún, o por lo menos en España todavía no. No sé si Latinoamérica lo han hecho. Fue publicado el 7 de junio del 2022, aunque su primer punto de venta fue en Celebration de Anaheim el 26 de mayo. Publicado por Disney Lucasfilm Press. El arte dentro del libro fue por Jake Parton y la editora es Jennifer Heddle. En específico, vamos a hablar solamente hoy de una de estas historias. Clon, tú contaste el total de historias que tiene el libro.
El libro son 10 historias en total, escritas por 10 autores distintos, cada una un autor. En total son, por aquello de que me gusta siempre decir las páginas, 340 páginas, si las fuese a leer las 10 historias juntas. En este caso en particular, la de hoy, es de menos, son solamente 33 paginitas.
Ok. La historia de hoy se titula Worthless en inglés. Worthless, dependiendo de la connotación que le des en la traducción del diccionario, puede ver sin valor como palabra compuesta que es en inglés, o inútil, que también sería otra connotación. Es escrita por una, iba a decir veterana del podcast, como si ella fuera parte del podcast, pero es una autora que hemos discutido ya una obra de ella aquí, y es de Laila S. Dawson. Ella es conocida por novelas como Phasma, Galaxy's Edge Black Spire y Inquisitor, Rise of the Red Plague, que fue la que nosotros hicimos todo un episodio hace poco. Si lo buscan dentro del feed, está ahí. Y de por sí que es una de mis historias favoritas de todas las novelas del canon actual de Star Wars. O sea, yo Inquisitor la tengo en un altar allá trepada por todos los niveles altos de calidad, por así decirlo. Yo, en cuanto a de Laila Dawson se trata, me he leído esas tres novelas. Lo que sí es que Phasma, que fue la que más reciente que leí, no es tanto de mi agrado. Está un poquito lenta. Galaxy's Edge, Black Spire es mejor. Y, pues, como les dije, Inquisitor para mí, que eso es perfección el libro.
Oye, eres nuestra autora de, como dijiste, del Inquisitor Rise of the Red Blade, y se le da tan bien escribir de las villanas. En este, aunque corto de nuevo el cuentito, pero me encantó porque ella tiene una especialidad, y es los diálogos. Ella escribe esta pelea verbal entre un personaje y el otro, tan fácil, tan bien, y con tanta profundidad que me encanta. Se ha convertido en una de mis escritoras favoritas con estas solo dos publicaciones. Muy bien por ella. Y también quiero añadirle que este episodio fácilmente pudo haber sido este cuento pudo haber sido un episodio en Clone Wars. porque es corto, es breve, y hubiese expandido en la trama en Clone Wars fácilmente. Una aventura de la semana, sin duda.
Una aventura de la semana, y qué aventura. ¿Cuánto? Tú contaste las páginas, ¿verdad? De este cuento corto, ¿cuántas?
33 páginas, sí.
Y no lo hemos mencionado todavía en voz alta, porque no estoy seguro ya, Clon. ¿Este cuento es sobre Asajj Ventress?
Es la cosa. No lo habíamos dicho, no. Tienes toda la razón.
No lo habíamos dicho, sí. Yo estoy como que estamos dando golpes alrededor de... como beating around the bush, pero sí, esta es una historia de Asajj Ventress. Y es Asajj Ventress durante la era de la guerra Clon, como mencionó Clon, que pudo fácilmente ser un episodio de Clone Wars porque es durante esta época. En cuanto a línea de tiempo, estamos hablando mucho antes de los eventos del juicio de Ahsoka Tano y muchísimo antes de los eventos del Discípulo Oscuro, y ni hablar del lote malote. La esencia de este cuento es que es Asajj Ventress en una aventura que se ve bien cercana a un clon. Y considerando en lo que está pasando en el lote malo, que es una historia de clones, y que posiblemente viene Ventress por ahí. Bueno, no posiblemente, viene Ventress.
En viene calidad,
que es lo que no sabemos. Por eso es que yo digo que esta historia como que me rima algo. Como tú mencionas, Clon, para mí, Delilah Dawson aquí hizo una excelente labor en, con tan solo los diálogos, contar la historia. No es que la historia es solamente diálogos, esto no es un guión al estilo Dooku, Jedi Lost o Tempest Runner de la Alta República. Es una historia. Pero yo, cuando estaba tomando mis notas, por ejemplo, había momentos en que yo decía, bueno, puedo escribir algo de lo que hablaron, pero no, tenía que poner la cita entera porque no hay manera de darle justicia a lo que ella escribió sin citar exactamente lo que el back and forth, el diálogo que estaba teniendo Asajj Ventress con este personaje que vamos a mencionar en breve. Y para tener 33 páginas, que dentro de del gran universo de libros es relativamente poco, y son 33 páginas, y este libro, de la manera en que está ¿cómo es que se dice formateado? Formateado no
es formato, el formato.
El formato, exacto. El formato son letras grandes, no es como, digamos, un libro de Rey. Y están como que en bloques en el medio de la página, que hay bastante espacio en blanco dentro de esta página, que si tú lo pones en un formato de letra pequeña, la mitad de
esto se achica mucho más. Mm-hmm.
Y que esto uno lo lee una sentada, en un momento se lee la historia. Pero para hacer una historia tan corta, yo me vi escribiendo bastantes pensamientos, porque son 33 páginas de densidad, de crecimiento de personaje. Yo digo crecimiento de personaje y es increíble decirlo porque en un cuento corto de un libro relativamente no tan famoso, que encontremos una historia donde podamos ver otro nivel de alguien como Asajj Ventress es hasta sorprendente. Porque, como hemos mencionado antes, los libros, sí, o sea, para personas como nosotros le damos un valor excepcional porque nos gusta leerlos, pero no son esenciales para disfrutar el producto entero. Pero para mí esta historia me abre un poco los ojos en cuanto a Ventress y me ayuda tal vez a entenderla de otra manera. Y tal vez sí, entender lo que hizo luego y tal vez lo que va a hacer ahora de otra manera. ¿Qué crees, Clon?
Sí, no, estoy de acuerdo contigo porque esta historia, aún breve, nos da unos matices, unos colores distintos de Asajj Ventress. Creemos conocer a Asajj, porque la hemos visto en los muñequitos, la vimos nosotros en el libro, que cronológicamente sucede después de estos eventos. Pero aquí, con estos pequeños diálogos, nos da como que una ventana a cómo ella piensa, a su cerebro. Y yo creo que eso fue lo mágico de esto y lo bueno de la escritora, que tomó un personaje que ya otra, no fue que ella lo creó, o sea, un personaje que ya estaba ahí y nos da, aún así, nos da cosas nuevas y cómo nos abre esa oportunidad a ver los pensamientos de Asajj. Y ahí es que está la clave de esto.
Sí, si nos vamos, lo que está ocurriendo en la historia, encontramos a Ventress en una jungla persiguiendo, para variar, a Obi-Wan Kenobi.
A su amigo.
Y en la jungla, Clon, yo sentí lo mismo que tú. Me dio como que un déjà vu ahí.
Sí, sí, ella va persiguiéndolo y va incómodamente chocando con estas lianas, con estos bejucos. Y yo dije, espérate, recientemente yo vi algo así. ¡Ah! El episodio 2 del Season 3 del Bad Batch. Aquella liana sí, estaban mutantes y se movían, pero por ahí fue, ese fue el sentir que me dio.
Sí, por lo menos estas no atacaron.
No atacan, ni tienen dientes.
Exacto, y basado, sabemos el tiempo que esto es en la Guerra Clones, porque ella está acompañada por droides separatistas, tiene sus dos soles de luz rojo. Obi-Wan me está acompañando por soldados clones. Esto antes de la traición de Dooku. Antes de que el emperador le dijera a él abandona a ella y Dooku atacara a las hermanas de la noche en Dathomir. Ventress está siguiendo las órdenes del conde, que le pidió que recuperara una antigua fortaleza que está en manos de la República y que él menciona tiene un gran valor estratégico. Y por encima de recuperar el lugar, Asajj, por supuesto, parece estar más concentrada en acabar con su némesis Kenobi. A mí no me estuvo raro eso, Clon. Que ella estuviera más enfocada en Kenobi que en la misión.
No, recordamos que el personaje de Asajj es un personaje rencoroso. Ella lo mueve el rencor hacia a su enemigo. Y Kenobi está en esa lista. Y ella tiene prácticamente su lista, una memoria de quién es. ¿Quién tengo que me jugó mal? Que yo le voy a pagar para atrás con la muerte. So, no es de fiar la Asajj Ventress, es tremenda asesina.
No, y como tú mencionaste en tus notas, lo tiene sudando ahí por un momento.
Sí, lo describe que hasta en la espalda se notaba el sudor y el pelo se le veía mojadito. No fue, lo llevaba jorado.
Oye, ahora que estábamos hablando de los diálogos que Delilah hizo como autora, que fueron buenísimos. Algo que no tiene la historia son diálogos entre Kenobi y Ventress. Conociendo la habilidad que tiene ella, hubiesen quedado brutal si tuviésemos aunque sea un pedacito de eso.
Por lo menos un hello there.
Es que tú sabes que Kenobi siempre le tiraba su pullita y ya le tiraba para atrás y siempre estaban como que ahí en el... Eran unas buenas conversaciones que se daban entre esos dos.
Sí. En esta hizo algo que yo no considero que haya sido muy Kenobi, que digamos, porque, bueno, tal vez me estoy adelantando, pero ella lo está persiguiendo, lo encuentra, lo va a atacar, y Kenobi mueve con la fuerza un bloque, una columna, y le da por la espalda, y eso es lo que le ayuda a Kenobi a vencerla, porque ella cae por un hoyo. Pero en esa parte ahí me pareció que Kenobi usualmente no fuera así, que él siempre va de frente, no atacando por la espalda con usando la fuerza y moviendo objetos.
Bueno, es que, como tú dijiste, lo tenía sudando. Estaba en ese momento en modo sobrevivencia y supervivencia. ¿Qué iba a saber Kenobi? Que ella iba a caer por una fosa. Ella no la había visto. Pues, la golpeó la piedra, se cayó en la fosa, que parecía ser parte de este complejo, templo, lo que fuera eso. Su caída es detenida por unas lianas que están en el fondo de la fosa, lo que nosotros creemos es el fondo de la fosa. Pero esta piedra, columna, que le lanzaron, le rompe a Asajj Ventress una pierna. Y en el proceso también hasta pierde su sable de luz, que es su alma principal. Para ponerle un sello final a los problemas que tiene Ventress, la apertura a la fosa se cierra y ella queda incomunicada. No puede llamar a los droides. El com está inoperante. No hay señal. En las sombras entonces de la fosa, ve una figura. Un hombre con el aspecto y la voz de un clon de la República. Cuando está ella
uno de tantos, ¿verdad?
Bueno, exacto, es que... Búscame el número. Y además de la pierna, también se da cuenta que tiene como una contusión en la cabeza porque se golpeó y eso no le permite usar los poderes de la fuerza, o sea, entre el dolor de la pierna y la cabeza. Ella es Asajj Ventress, lo más humana que tal vez la podemos imaginar gracias a esas que le pasó.
Y ese es el punto de esto aquí, es la humanización de ella, porque ella siempre ha sido media jogante, y aún en este momento, cuando cae al foso, sí, es un tipo de hoyo por ahí para abajo, y se encuentra con este clon, ella le jonca, tú sabes, le dice, verá, no pierdas el tiempo tratando de matarme, porque nadie puede, como que le da esa vibra de que yo te voy a matar, aún joncando, cuando ella sabe que está pillada, que no puede hacer, y que está dolida, tiene una contusión en el cerebro. So, ella siempre sigue con su arrogancia, pero a través de que vamos viendo la historia, va cambiando. Y ahí es que está lo bueno.
Sí, es que sin más que hacer, ella tiene que pedirle ayuda a este clon que está en la fosa. Yo no lo culpo de que él tenga sus dudas de envolverse con ella. Que ella anota el diálogo porque él menciona atrapado aquí con un Sith. ¿Quién no se sentiría falto de esperanza?
Ni más ni menos. Y es curioso esa línea. Es curiosa porque ¿cuánto los clones sabían sobre los Sith? En este momento solamente conocemos que Obi-Wan tuvo el enfrentamiento con Darth Maul y que habían, que siempre eran dos. Ajá. ¿Cuánto de esa información los Jedi pasaron a los clones? No sé, fue como que ese conocimiento por los clones, que son soldados de a pie, me pareció un poco raro, pero se lo perdonamos en la escritura.
Yo tengo mi teoría en cuanto a eso, ¿no? Pero la mencionaré al final.
Dale.
Y que siempre hablamos de que Star Wars es esperanza, ¿no? Y aquí comenzamos con lo contrario a esperanza, porque en inglés él dice hopeless, falto de esperanza. Es interesante ver de que lo primero que piensa este clon no es tanto la esperanza de salir, sino la esperanza de que, la falta de esperanza de que estoy condenado. Y aunque él la llama Sith, ella rápido lo corrige. Ella no quiere definirse bajo ese término. El clon queda un poco en duda porque le pregunta entonces, ¿qué eres? Y Asajj le contesta, enojada, despiadada y cargada con un largo recuerdo por aquellos que me han fallado.
La lista. ¿Cómo dices,
clon? La lista de enemigos de Nixon. Pero en el caso de Ventress, esa lista, cada rotación se hacía más y más larga. Porque mira que ya al final tenía enemigos por todos lados.
No, yo tengo otro personaje que tiene una lista parecida en Game of Thrones. ¡Aria!
Wow, estás comparando a Ventress con Aria. Eso, creo que de eso podemos hacer un podcast completo, un episodio.
Aparte,
vamos,
sí.
Vamos a dejarlo ahí, lo vamos a anotar en la lista de ideas para episodios futuros, el crossover de o las intersecciones entre Game of Thrones y Star Wars. Me gusta la idea. No, déjame callarme porque si no voy a seguir aquí hablando. Poco después también hay otro intercambio interesante entre ellos porque el clon le pregunta a ella, ¿qué profesas? ¿Qué consideras sagrado? Y Asajj dice, en estos días, nada. Y yo encuentro esto de interés porque, entonces, Ventress, ¿qué te motiva? ¿Qué es lo que la hace a ella levantarse por las mañanas todos los días a seguir las instrucciones de Dooku? Para mí que esto también nos ayuda a poner en perspectiva de que tal vez ya esto es hacia el final de esa relación con Dooku, que aunque Dooku todavía no la había traicionado y que aunque ella tal vez todavía lo veía como maestro, ya ella estaba teniendo sus dudas en cuanto a esa relación y tal vez los beneficios que le estaba sacando a estar aliada con Dooku.
Sí, yo creo que vas por el camino que es, porque ellos poco a poco se van separando. De ella seguirlo fielmente, ella va encontrándose cada día más alejada, y cuando llega un momento como este que te dice en estos días, nada, no considero nada sagrado, nada me importa, ya, de nuevo, su estado mental no está para, y negarse, querer ser Sith, ser, no, yo no soy Sith, yo soy otra cosa, estoy por otro lado, ya ella se está rompiendo esa relación con Dooku.
El clon por lo menos encontró uno de los sables de ella y no se lo devuelve. Ventress no le niega que tan pronto le devuelva el sable, ella no lo va a matar. Ella dice, mira, tú me los das y sellaste tu sentencia de muerte. Y por cierto, ella describe el sable como un objeto sagrado en sus pensamientos, que aunque él literalmente le había preguntado verbalmente qué considera sagrado, ella dijo nada. Poco después ella misma se contradice en sus pensamientos porque dice, este objeto sagrado que este clon está cargando en su bolsillo, bueno, en su bolsillo, pero en su baqueta. Hasta ella misma estaba ahí un poquito confundida.
Sí, bueno, y para ella es sagrado porque ella vive y muere por la espada, ¿no? Ese es su alma, es una extensión de su ser prácticamente. A mí lo que sí me parece que Asaz en este cuento fue inteligente porque ella decide poner... Ella se sabe que no es posible escapar por sus propios medios. Ella está golpeada, está dolida. Entonces voy a hacerlo inteligente. Hey, vamos a hacer una tregua. Yo no te voy a matar por ahora. Vamos a escaparnos. Vamos a trabajar juntos. Vivimos hoy para pelear mañana. Es la línea que ella va siguiendo y es la línea que el clon acepta trabajar bajo esa premisa.
No hay que... Mientras la empieza a ayudar a mover esa piedra que le partió la pierna, que el clon menciona que yo tengo un nombre, y mi nombre es Doc. Que no tiene nada que ver con medicina, pero
sí,
le muestra esa parte de individualidad.
Es la cosa, siempre es importante resaltar la diferencia con los clones, de que ellos sí, aunque fueran clones, ellos tenían su individualidad, querían llamarse, tenían su apodo y lo, se guiaban por eso.
Y juntos logra mover la piedra que la tenía atrapada. Mirando su pierna, pudo ver que tiene una fractura compuesta. Clon, saca tu conocimiento de Boy Scout, que es una fractura compuesta.
Anda, Felsey no fue de mis mejores emblemas de mérito, pero creo que el hueso está partido, ¿no?
Está ahí, partido.
Y está para afuera, claro. Exacto, hay que entablillarlo, eso no lo debe mover. La
está
cosa
partido y saliendo de la pierna. O sea, es una herida nasty. Aunque Star Wars un poquito de Bacta te cura, pero en este momento estás en el fondo de una fosa, no hay Bacta. Ella se pone ahí media bossy porque empieza a ordenarlo y decirle qué hacer y hasta que llega el momento en que Doc le dice, tú no eres mi jefa. Y Asajj rápido se pone con una contestación que deja saber no solo la manera en que ella ve a los clones, yo diría que la manera en que los separatistas, el emperador.
Que mucho en el universo de Star Wars lo veían.
Y luego
así,
el imperio veía uh-huh las cosas, porque ella le dice, tú eres un clon, todos son tu jefe, ese es el punto de tu existencia.
¡Wow!
De tu existencia. Ahí es como que, ¿what?
O sea, tú eres un esclavo, lo tuyo es, vas a seguir órdenes y ya, todos te mandamos. Oye, no hay de otra.
Sí. No lo había puesto así, pero sí, ella le está diciendo eso, eres un esclavo y no solo eso, a duras penas tienes libre albedrío. El libre albedrío para ti debería ser una palabra que no está en tu diccionario, como clon. Con la pierna entablillada, se acerca Ventress a una pared donde siente una conexión con la fuerza y en lo que casi parece ser un viaje de telemetría al estilo Quinlan Vos. Clon, y yo me quedé como que, wow, mira, esto es casi... No,
yo creo que la autora lo hizo a propósito, como ella sabe que después se juntan, tal vez nos dio, vamos a darle un poquito aquí para que...
No, porque esta historia la escribieron luego de que salió la novela de El Discípulo Oscuro, que sí, como tú dices, tal vez es un honor, entre comillas, uh-huh, a lo que ocurre luego, y ahí tocando la pared que tiene una visión de qué fue lo que era este lugar en el pasado y cómo habían Jedi que fueron parte de su historia. Y esto la ayuda a ella, por su parte, a descubrir un mecanismo para abrir una puerta. Que tú tienes aquí una nota, Clon, Roca Rosa.
Sí, que ella describe que las paredes en este sitio son unas paredes de roca color rosa. Y tú sabes, el geólogo en mí rápido me puse a pensar, que minerales son jositas y pues yo pienso que puede ser jodocrosita, que es un mineral color rosa y es de manganeso, un carbonato de manganeso. Y mira, voy a estirar el chicle aquí como geólogo, pero las personas que le dan poderes a las jocas, que piensan que te limpian y qué sé yo, usan la jodocrosita como algo de esperanza, muy, muy peculiar y particular para esta historia.
Mira para allá. Y es al encontrar esta roca, al abrir esta puerta escondida, que ocurre otro intercambio de interés, porque es angosta. No es digamos, un portal, un túnel gigante para salir. Ventress propone que el clon se quite su armadura para poder entrar por esta puerta. Doc le pregunta, ¿cómo sé que no estás usando un truco mental conmigo? A Sash le contesta, porque necesitarías una mente para controlar y ambos sabemos que eres un clon, lo que significa que no tienes una mente propia. Separado de tus compatriotas y líderes, eres inútil. Ahí es que menciona la palabra worthless. You're worthless. Y si hay, como tú dices, clon. Wow.
Le puso el dedo en la llaga y se le echó limón y sal, le lo restregó. Es cruel. Fue unas palabras cruel con el clon. Y denota el pensamiento que tienen en la galaxia sobre los clones. Son esclavos. Fueron creados con un solo propósito. Carne de cañón. Lo que sí me parece que ella no se da cuenta y es que hay una dicotomía. Él será, tú sabes, sin valor para ella porque lo de él es seguir órdenes y ya. Pero ella sin la fuerza tampoco tiene valor. Ella también es inútil sin la fuerza. Entonces no, aquí vemos
porque Doc le dice, soy lo suficientemente útil para sacarte de debajo de aquella roca.
Tenga para que se entretenga. Ahí se la batió, se la sacó de para atrás rápido.
Sí, porque estamos hablando de que... Porque es que, man, inútil, estás diciendo inútil, que no tienes mente y que... Porque siempre nos dicen que el truco mental no funciona en las personas que tienen fortaleza, las que tienen mentes fuertes. Dice, mira, no es que tú no tengas una mente fuerte, es que tú no tienes mente, punto.
Sí, lo puso un nivel más abajo todavía. Están los que puedes manipular y están ustedes, que ni vale la pena. No sirve. Ajá, no, ¿para qué voy a gastar mi poder en manipular? No sirve. Y él le dice, bueno, pues yo no serviré, pero te saqué de abajo de aquella piedra. Ella sin la fuerza no es inútil también. Entonces ahí vemos esa comparación.
Y de ahí pasamos a una serie de trampas que hay en el camino.
Indiana Jones.
Ah, bueno, yo diría, okay, sí, Indiana Jones original. O pues, Jedi Survivor, o Jedi Fallen Order.
Es que no lo he jugado, tengo que jugarlo.
Faltaba que apareciera por allí Cal Kestis Puyao de camino a... Fíjate, eso es lo que le tenía que dar a Ventress, un puyazo.
Un puyazo. Hubiese salido volando por el hoyo para arriba.
Sí. Asajj utiliza la fuerza para encontrar cómo pasar estas trampas a salvo y le da estas instrucciones a Doc para que logre también sobrevivir a estas trampas. Ella le dice a Doc que es bueno que él haya sido creado para seguir instrucciones, porque ella, con la sutileza que solamente Ventress puede tener, llegamos a un intercambio también que no había manera de hacerle justicia sin decirlo como fue escrito. Y es que Asajj le dice, simplemente tengo mis dudas sobre cualquiera que sigue órdenes sin cuestionarlas. Doc le contesta, tú también sigues órdenes y yo te he cuestionado varias veces. Asajj dice, sin embargo, aquí estamos. A lo que Doc contesta, aquí estamos los dos. Si mis opciones son morir en un pozo o arriesgarme a que quede algo de bien en ti, supongo que ganó el optimismo y todavía estoy vivo, así que parece la elección correcta.
Ese Doc, para ser un clon, él se la está bateando, es inteligente. Él sí tiene mente, no es el tonto inútil que ya lo pone. Y ahí hay algo que, en esas palabras hay algo que creo que hay que resaltar y es que él le dice, creo que pues me juego la baraja que hay algo de bien en ti. Y yo creo que eso es lo que juega en, o por lo menos lo que yo quiero ver en esta serie de, en el regreso de ella en el Bad Batch, de que se juegue al continuar lo que ya vimos en el Discípulo Oscuro, de que sí había algo de bien en ella. Y que continúe siendo la Ventress del lado bueno y no me la tiren para atrás al lado oscuro.
Aquí yo quiero resaltar dos cosas. Y es primero la parte de las órdenes, porque ella le dice, tú fuiste fabricado para esto. Y él le dice, tú me estás hablando a mí de órdenes cuando tú eres hacer todo lo que Dooku te diga.
¿Qué la fue de
lo que la llevó a su caída? Seguir las cosas que le estaba diciendo a Dooku hasta el momento en que Dooku le tendió una trampa. Por el otro lado es lo que tú dices, hábilmente la autora ya nos está dando esa, ¿verdad?, esa pista del bien que hay dentro de ella y el clon jugarse la carta, como tú dices, de que yo voy a poner mi fe y optimismo en que algo de bien en ti, de que esto, el tiro no me va a salir por la culata. Wow. Y es la manera en que está escrito todo. Es la manera en que Doc dice esa oración que lo pone uno a pensar tanto luego de leer. Es ese momento en que uno está en el libro y ahí tienes que hacer una pausa para simplemente meditar esas palabras.
Los diálogos, magistral. El talento de este autor está en los diálogos.
Exacto. Pues cuando tienen una discusión poco después sobre los méritos de las guerras clon y quién tiene la razón en todo esto de guerra, entran en temas filosóficos que para mí son de interés, porque Ventress dice que el lado correcto es el que gana. Es como dicen por ahí, los que ganan escriben la historia. Doc le dice que, mira, a Doku no le importa la libertad. Ventress le contesta de la mejor manera, que le dice, es curioso que tú no tengas libertad y sin embargo luches por la libertad de extraños. Doc, como no se queda callado, dice, supongo que eso es el sacrificio, ¿no? Renunciar a algo valioso con la esperanza de que otros puedan tener algo aún mejor. A Sash le dice, yo lo llamaría estupidez. Y a lo que Doc contesta, a lo mejor por eso es que estás sola. Y yo,
¡toma! ¡Chúpate eso en lo que te mando la otra! Que Doc se las tiró, se las batió todas, se las sacó del parque con cada respuesta.
Es como el video ese de los que están viendo la pelea de boxeo o lo que sea, que se empiezan como que a gritar cuando, con la emoción de cuando le dice eso. Y wow, nos fuimos de pasar de hablar de quién es el que está bien o mal en una guerra a el concepto de libertad. Libertad y sacrificio, ¿no? De que, pues a lo mejor...
altruismo ahí.
Y entonces, Clon, además del concepto entonces de ese de libertad, la otra cosa es la cuestión de por eso estás sola. A mí me pareció también eso clave, porque en teoría ya no está sola, porque está con Dooku, está con los separatistas, pero eso salió así tan de la nada que me hizo pensar.
Sí, bueno, es que ella estará con Dooku y los separatistas, pero no directamente con los separatistas. Ella es más que la mano derecha de Dooku. Ella, ella es su asesina, no tiene mucha interacción con el resto de ellos. Y cuando va guiando un ejército de droides, que esos sí son vacíos y sin cerebro, sin nada. Eso sí que son programación y metal y programación, más nada, computarizado. Y también recordamos, ella está en un hoyo allá abajo sola y nadie la está rescatando, nadie está buscándola. So, sí. Ambos están solos en este sentido. Yo creo que por ahí va la cosa, pero con un poco más de profundidad en su ser, en que ella es un ser de mal y la maldad la ha llevado a estar sola. No hay quien esté a su lado.
Sí, no, y que más allá, ¿verdad?, de todo es que en ese momento específico ella no estaba con sus hermanas de la noche. O sea, ella estaba aparte de eso y no solo eso, tampoco tiene ninguna organización porque ella, aunque haya entrenado como Padawan, entre comillas, tampoco es Sith, porque ella no está siendo entrenada como Sith. So, sí, o sea, filosóficamente hablando, está sola. Y está también sola. Dentro de la discusión de sacrificio, ¿no? Está la palabra esperanza. Porque él le dice renunciar a algo valioso con la esperanza de que otros puedan tener algo mejor. ¿Qué mejor definición de sacrificio que esa?
No hay. Sí, es altruismo, dar la vida. Él lo da porque darse de uno mismo para que los otros puedan sobrevivir y tener esperanza y vida. El clon está, el Doc está consciente de para qué fue creado y la virtud de para qué fue creado. De que él da de sí para que otros tengan mejor.
Y Ventress está molesta y aunque sus instintos la hacen pensar en matar al clon múltiples veces, se detiene a sí misma ante la posibilidad de necesitarlo en algún otro momento durante el escape.
Tonta no es.
No, claro. Y llegan a un laberinto. Asajj no puede presentir una solución. Doc es el que viene con eso y le menciona para dolor de ella y no tanto dolor, para molestia de ella, ¿no? Que el general Kenobi una vez le mencionó que la clave era, si alguna vez estás perdido, pon tu mano en la pared y continúa siempre caminando hacia la derecha. Y siempre gira hacia la derecha, siempre hacia la misma dirección. Y aunque Ventress llama eso algo estúpido, y yo creo que él pudo haber dicho ahí la ecuación más grande escrita por Einstein, con tan solo decir las palabras que en general Kenobi ya va a decir esto es una estupidez sin importar el contenido, no le queda más remedio que seguir esto. Y las heridas de Vestre le están haciendo lenta. Y llega un momento en el que hasta ella casi no puede continuar. Doc tiene que detenerse a esperarla. Vestre, en sus pensamientos, revela como si la cosa... Y esto me hizo reír porque en su mente ella piensa que si esto fuera al revés, ella lo hubiese matado y lo hubiese dejado atrás sin que él la estuviera retrasando. Si él estuviera herido, ella decía, pues mira, te mato. Y me recordó a lo que le dijo Crosshair Omega en Tantis. La cuestión de que si soy yo el que escapa, no te voy a buscar.
Yo no te voy a buscar.
Palabras famosas que vimos después que el Crosshair del pasado episodio de Bad Batch ya no es ese mismo Crosshair. Uh-huh. Y aunque Ventress pensara eso, yo creo que la Ventress ya llegando al final de esta historia tampoco pensaba así.
Tampoco pensaba así. Por ahí va mi pensar.
Y Asajj pierde hasta la esperanza, la proverbial esperanza, porque en un momento le dice, detente y déjame morir. ¿No sería eso lo mejor para la República? Y Doc dice, tal vez, pero no lo mejor para mi conciencia.
Y wow, y ahí es que está el punto grande para Doc. Él venía apuntándose victorias en el diálogo, pero con esta se las apuntó todas, porque según ella, él no servía por ser creado para seguir órdenes, él era un estúpido, todo lo que ella quisiera decirle. Pero en este momento, cuando él dice, mira, si yo te dejaba morir, mi conciencia no estuviera tranquila, ¡pum! Eso ya lo elevó a otro punto. Ya él tiene un conocimiento, él totalmente otra persona, un caballero en todo el sentido de la palabra en esto.
De ahí, con la ayuda de él, llegan a un cuarto en donde están los tesoros que había mencionado indirectamente Dooku. Hay estatuas, hay holocrones, 20 cosas. Pero los tesoros son una trampa y Doc casi cae en una de estas trampas, pero es salvado por ella. Estamos llegando justo al final de toda esta odisea y por eso es que digo que la Ventress que decía en su cabeza que te mato y lo sigo, ya eso es palabrería.
Uh-huh. Ya casi se veía la luz al final del túnel y ella reconoció la trampa ahí y lo salvó.
Sí, porque estaban a pasos de la salida. Y que justamente, ¿verdad? Y salen y cuando están afuera, Ventress recupera sus sables porque él ya no tiene por qué estar escondiéndolo. Y es que en Toc le pregunta a ella si lo va a matar y Ventress dice, ¿cuál es el punto? Ya te dije, no vales nada. Uno de muchos, creado para morir.
Sí, pero para mí eso fue de la boca para afuera. Ella, eso es como que es un agradecimiento sin ser agradecido. Es como que me ayudaste a salir y que de paso le ayudó a completar la misión que Dooku le dio, porque encontró los artefactos que si no llega a pasar por todo este estas pruebas y todo este problema, ella no hubiese encontrado, no hubiese entrado así de fácil al templo este. Ella no es tan del lado oscuro nada. Ella le supo agradecer de que él le ayudó a salir de ahí.
Eso es el orgullo hablando también. Uh-huh. Porque no te quiero matar y voy a buscar una excusa para no matarte. Y esa es mi excusa mental.
Y que yo quede, que preserve mi fama. Tú sabes, yo soy la asesina. Todo el mundo me tiene miedo. Pero no, mira, si no te voy a dejar porque tú eres carne cañón. Pero detrás de eso es gracias. Hay un gracias ahí escrito.
¿No? Y luego de decir eso, se sienta cerca de él y llama para pedir ayuda. Cuando mira la dirección de Doc, él ya no estaba. Y el cuento cierra con esta oración. Sola de nuevo, sola siempre, espero a que los droides obedecieran su orden. Leyendo esta oración fue que en mi cabeza se siguió plantando un pensamiento que lo voy a discutir ahora contigo, Claude, ya que llegamos al final de esta historia. ¿Qué tal si Doc ni siquiera existe? O sea, ¿qué tal si Doc es un figmento de su imaginación? Doc mencionó muchas cosas que Doc no tenía razón para conocer. Tú mismo lo dijiste, la llamó un Sith, que después dijo no soy Sith. Doc le mencionó lo de la soledad. Y cuando ella hace su reflexión, al final de esta historia dice sola de nuevo, sola siempre. Yo sé que ella estaba herida y todo esto, pero tuvo un golpe en la cabeza, ya tenía una contusión, su cabeza estaba mal. O sea, la posibilidad de que Doc no existió.
Me le acabas de dar un giro a esto terrible, de 180 grados. Me cambiaste los muñequitos por completo. Porque está en carácter, porque si recordamos el libro de Doku, ella habla en su conciencia con el que era su maestro, que estaba muerto, y se lo, no sé si lo veía o era un producto de su imaginación, pero sí, ella hablaba con alguien.
La duda de si en verdad era el maestro de ella, Kainarek, o si era o la conciencia de ella. Porque ella nunca lo ve, ella lo escucha. Y es como que era o no era. Siempre lo dejan bien ambiguo. Y yo creo que aquí de la Isla Dawson también insertó algo de ambigüedad, porque no es solamente el que yo creo que el clon conocía cosas que no debía conocer. La actitud del clon. La actitud del clon era un reflejo de la actitud de ella. Él se las bateaba con el mismo, en inglés dirían sassiness, con la misma altanería que tenía ella. Y se planta unas preguntas que me hacen pensar de que son preguntas que Asajj Ventress tendría sobre el propósito de ella estar, por ejemplo, peleando con Dooku o junto a Dooku, ¿no? El propósito de ella estar envuelta en todo esto.
Y eso contestaría a una de mis preguntas en esta historia, y es cómo el clon llegó ahí. O sea, ¿por qué el clon estaba allá abajo? O sea, Obi-Wan no lo iba a dejar allá abajo tirado, o su huele mil hermanos que tenía lo hubiesen tratado de sacar. ¿Por qué el clon estaba allá abajo solo y desamparado a su muerte? Fíjate, si lo veo desde ese punto que tú dices, tal vez puede ser. No, ¡wow! Me cambiaste aquí por completo los muñequitos. Puede
Eso
ser.
Eso es el momento en que me gustaría que sí, de la Isla Dawson estuviera aquí, porque... Pero fíjate, yo digo eso, pero este es el tipo de historia que si tú le haces esa pregunta a ella, ella tal vez te va a decir...
Sí, ¿no?
Piensa todo lo que tú quieras, porque todo buen autor no te va a decir eso. A ella, eso es lo que le encanta a los autores, que la gente vea las cosas desde diferentes puntos de vista dentro de la historia.
Sí,
y que
hagamos
habilidad
que
como autora.
Ajá, y que hagamos la historia nuestra, deja de ser de ella para ser nuestra. Y nuestro punto de vista. ¡Wow! Podría ser que ella esté... Que todo sea algo de su imaginación. Increíble.
Y la otra cosa por la cual yo consideraba que era importante hacer esta versión de antología, no solo porque sea Ventress, sino porque el título de este cuento es Worthless, sin valor. Estamos hablando de la percepción de valor de una persona hacia los clones. Estamos ahora mismo viendo en el lote malo esa misma pregunta. O sea, estamos viendo... Como los clones, vamos, Crosshair es una analogía perfecta de alguien que tuvo que darse cuenta de cómo hay personas en el imperio que tienen esa perspectiva que tenía Ventress. Uh-huh. Un buen soldado
sigue órdenes.
Y cómo tuvo que despertar y darse cuenta de que él no estaba haciendo una pelea por las razones correctas. O sea, él no estaba sacrificándose correctamente, que es la misma pregunta que pienso yo. Tiene que hacerse Asajj Ventress, de por qué yo estoy luchando aquí, para quién yo me estoy sacrificando, por qué yo estoy siguiendo órdenes. Y que la misma Ventress a lo mejor estaba teniendo pensamientos ella misma de que yo no valgo nada. Porque hasta esa parte donde le pregunté qué tú profesas, qué consideras sagrado, ella dice en estos días nada. Ella misma no se estaba dando valor, porque quién tú eres como persona, qué valor, qué respeto personal te das a ti mismo cuando alguien te pregunta... Para ti, ¿qué es sagrado? Y tú dices, nada, o algo nada. Yo creo que también al final de todo, ella misma tiene que sentarse a reflexionar sobre qué estoy haciendo. Porque hasta dice, esperó a que los droides obedecieran su orden. Volvemos a toda esta cuestión de seguir órdenes. Droides que están programados a seguir órdenes. ¿Y qué ella estaba haciendo en ese lugar? Siguiendo una orden. Wow, o sea, seguimos por ahí y no terminamos.
Sí, súper interesante cómo se da tanto estos cabos. Todavía estoy aquí, me la cambiaste.
Vas a tener que sentarte a leer el cuento otra vez, a ver, desde la perspectiva de pensar si él no existe.
Si es un producto de su contusión en la cabeza, de su imaginación, o si existe o no existe. Pero yo sí tenía la pregunta de cómo él llegó ahí. Estaba raro. Yo decía, cuenta cómo... Pero sí. Ahora, ¿cómo ella se logró escapar de la piedra? Hay esos detalles, sí, la fuerza... Sí, sí. Le podemos dar sus cosas mágicas.
¿Cuántos chocolatitos?
Sí, no. Yo le doy los 5 completos, wow. Sin duda. Sí, me gustó.
Se lleva 5 chocolatitos nuevamente casi ahí.
Nuevamente. Sí, no. Es que me gusta cómo ella escribe los diálogos. Tiene algo magistral en ese bateo para pa adelante y para atrás entre ellos. Es genial.
Yo le voy a dar 5 también. Le voy a dar 5 de 5. De nuevo, es una historia que se lee rápido, pero no solo se lee rápido, es profunda. Sí. Aquí llevamos 50 minutos hablando de ella. Y
como si fuera un libro completo. Y son más que 33
hasta
páginas.
Las notas. Yo he leído libros, novelas, haciendo las notas para el podcast, que 100 páginas las resumo en un párrafo. Aquí 33 páginas, como 3 o 4 páginas de notas que ella estaba tomando ahí como un loco. Delilah Dawson es una joya de escritora de Star Wars. Por favor, manténganla bajo contrato. Yo estoy loco porque anuncien una obra futura de ella, más allá de Inquisitor. Espero que la tengan ocupada ahora mismo escribiendo algo. Si es
ojalá...
algo, es más, si es la continuación de la historia de Ventress, mejor.
Ojalá que así sea. Sí, porque ya sabemos que sabe escribir a Ventress. Le queda muy bien.
Uh-huh. Yo sé que Christy Golden fue la que escribió Discípulo Oscuro y que luego Kevin Scott la escribió en Dooku Jedi Lost y Mike Chang en Brotherhood. Hace falta una novela de Asajj Ventress por Delilah Dawson. Voy a crear la petición, clon.
Amén. Yo secundo. Secundar a la moción.
Con eso vamos a concluir nuestra antología por el día de hoy. Después seleccionaremos otro. No hemos tomado una decisión de cuál va a ser nuestra próxima historia corta, pero no creo que vayamos a pasar mucho tiempo. Es divertido hablar de historias cortas así, de buscar dentro del universo de pequeñas historias de Star Wars una que otra para discutir. Les recordamos que como estamos en medio de temporada de Bad Batch, todas las semanas estamos teniendo nuestros en directo, que están disponibles en YouTube, estamos en Twitter y en Facebook, si lo quieren ver ahí, son entre jueves o viernes en algún momento. Y luego en el feed de podcast, ya sea en Apple Podcasts, Evox, Spotify, donde sea que nos escuchen, también ponemos la versión del episodio editada. Les recomendamos que se suscriban y así pueden recibir tanto esos episodios como este, que están fuera de la programación regular del podcast. También los invitamos a que nos sigan en X, antiguamente conocido como Twitter. Estamos ahí bajo Rebelde Fuerza, donde pueden escuchar los últimos anuncios del podcast y cuando es que estamos haciendo episodios diferentes como este. Y si les gustó el episodio, apreciamos que nos dejen 5 estrellas, una reseña. Eso ayuda a que otros nos encuentren. Si es Spotify, simplemente 5 estrellas. Basta iVoox, un me gusta. Con eso los dejamos. Hasta luego.
Gracias por el apoyo. Sigan leyendo. Se cuida, familia.
Por la luz y por la vida. Bye.